Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Muy buenos días a todos los oyentes que hoy sábado 4 de julio se conectan a esta hora en el espacio, en el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá, donde les contamos toda la acción de la Iglesia Católica en la ciudad. Bienvenidos todos. Saludo primero que todo a nuestro Señor, a nuestra amada Virgen María, quienes caminan a nuestro lado, nos acompañan siempre, nos llenan de fortaleza, de fuerza, de mucha fe y sobre todo de esperanza en estos momentos difíciles por los que estamos pasando, pues todos, toda la humanidad. También saludo al Padre Rafael de Brigar, nuestro director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá, a mis compañeros, a Aglaya Alvarado, Nicolás Ruiz. También doy la bienvenida a Magola, la productora de esta emisora, quien por ella podemos tener todos estos contenidos digitales y hacer posible esta transmisión. También en saludo al Padre Germán Acosta, director de esta emisora. Bueno, doy paso primero que todo, o iniciamos nuestro programa con una noticia de la Iglesia Católica Universal. Es el nuevo directorio para la catequesis que fue presentado en los últimos días desde la Santa Sede. El Padre Rafael hizo una reflexión sobre este tema. Adelante, Padre.
Muy buenos días, amigos de Radio María. Me da mucho gusto poder estar de nuevo con ustedes en este programa de todos los sábados, donde queremos desde la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá llevarles el acontecer de nuestra Iglesia, de nuestras parroquias, del señor arzobispo, de sus obispos auxiliares, las instituciones de la arquidiócesis que están continuamente haciendo su labor misionera. Hoy quiero referirme al tema de la publicación del nuevo directorio general de catequesis que ha tenido lugar en el Vaticano. En la Iglesia siempre ha habido como unos instrumentos que orientan todas las tareas que hacemos, y una de las tareas más habituales, más bellas, de mayores frutos en la Iglesia ha sido siempre la catequesis. Y habitualmente esta catequesis se ha dedicado a la preparación para la recepción de los sacramentos, la catequesis de primera comunión, de confirmación, la del matrimonio, etc. Es el camino que se recorre para llegar al encuentro de Cristo en los sacramentos con la debida preparación, la debida conversión, el debido conocimiento doctrinal. Esa ha sido una tarea desde muy antiguo en la Iglesia. Pero la Iglesia tiene que tomarle el pulso a los tiempos. Las cosas van cambiando, la gente va cambiando sus formas de pensar, las prácticas pedagógicas adquieren nuevas formas de ser, los tiempos cambian, la ocupación de la gente cambia, y todo eso hace que la Iglesia continuamente esté evaluando si la forma como hace el trabajo es todavía vigente o hay que renovar la forma, el fondo, aunque el mensaje sigue siendo siempre la buena nueva de salvación. Un nuevo directorio de catequesis, como lo va a explicar también el padre Manuel Jiménez, director de catequesis en la Arquidiócesis de Bogotá, nos pone ante dos realidades. Una, a evaluar la forma como estamos haciendo la catequesis actualmente, sobre todo la de primera comunión y la de confirmación. En muchas ocasiones se producen frutos muy bellos, pero también a veces constatamos que se hacen las preparaciones, algunas personas reciben los sacramentos y después desaparecen de la vida de la Iglesia. Para algunos la primera comunión es la última comunión, para algunos la confirmación es el fin de la presencia en el templo de su parroquia. Y eso siempre nos ha dejado a los sacerdotes y a los catequistas un gran interrogante en el corazón. ¿Por qué nuestras catequesis no siempre logran conquistar a la gente? ¿Por qué no hacen crecer del todo en la fe? ¿Por qué no generan una mayor vinculación a la Iglesia, sino que para algunos es como un requisito, se cumple el requisito y no volvemos a la Iglesia? De manera que siempre hay preguntas sobre cómo hacer eso. Hoy en día podemos decir con alegría que en la Arquidiócesis de Bogotá hay toda una escuela de formación de evangelizadores. Y una de las ilusiones grandes que tenemos es que quienes se preparan para ser evangelizadores logren, con su forma de enseñar, de transmitir la fe, con su testimonio de vida, con sus recursos pedagógicos, hacer que los oyentes, llámense niños, llámense jóvenes, llámense adultos, crezcan en la fe, se adhieran más a Jesucristo, sean más comprometidos en lo que van aprendiendo en esas catequesis. Entonces, lo primero, hay un gran interrogante, ¿por qué no siempre la catequesis produce efectos transformadores en la vida? Acordémonos siempre que el Evangelio no es una teoría, el Evangelio no es una fábula, no es un mito, es un mensaje de salvación que quiere configurar nuestros corazones con el corazón de Cristo. Si eso no se produce, hay que preguntarse por qué razón eso no está sucediendo. El segundo reto es cómo realizar catequesis hoy en día de acuerdo con la mentalidad de nuestra época, de acuerdo con las nuevas prácticas pedagógicas, de acuerdo con la cultura digital, de acuerdo con las posibilidades que tienen las personas de asistir a estos encuentros o que no tienen esa posibilidad. ¿De qué manera, conservando, como digo, el núcleo del mensaje, que es el anuncio del Evangelio, conservando ese núcleo, podemos de verdad llegarle a la gente de hoy con la misma fuerza, con el mismo entusiasmo, con la misma alegría que lo hacía Jesucristo y que lograba tocar los corazones? Quizás sea pertinente insistir que una nueva catequesis debería comprometer hondamente a los padres de familia. Son sus hijos, son sus niños, sus jóvenes, y ojalá muchos padres de familia estuvieran siempre dispuestos a evangelizar a sus hijos, a ilustrar a sus hijos, a llenar a sus hijos de la presencia de Dios. Y a ese trabajo de los padres de familia se puede unir el de los catequistas, el de los párrocos, el de los directores espirituales, el de los grupos apostólicos, que pueden fortalecer la fe. Por decirlo de otra manera, el reto también es tener una catequesis más moderna, más en sintonía con la forma de aprender de los jóvenes y los niños de hoy, más en sintonía con los medios que hay para hacerlo, pero al mismo tiempo sin perder la esencia de la catequesis, que es ese ir aproximando las personas a la persona de Cristo, vinculando más vivamente a los niños y a los jóvenes a la vida de la iglesia, porque la catequesis es un ejercicio de iglesia. La catequesis está hecha para vivificar la iglesia. La catequesis surge de la entraña de la iglesia para que cada persona que pertenece a la iglesia crezca en el sentido de conocimiento y vínculo con Cristo, con su pueblo que es la iglesia, con los sacramentos de la iglesia, con la caridad de la iglesia, con la oración de la iglesia. De manera que este documento que nos ha llegado de la Santa Sede debe servirnos a todos para preguntarnos cómo seguir haciendo catequesis en una forma que realmente llene corazones con la presencia de Cristo, transforme vidas según el modelo de Cristo, ayude a vivir en Cristo como es lo natural en la vida de los cristianos. A todos nuestros oyentes, especialmente a los laicos, yo quiero invitarlos para que en el diálogo con sus párrocos lleven este tema. Invitemos a los señores curas párrocos a que adquieran el documento y ojalá lo estudien en los grupos de catequistas para estar en sintonía con esta marcha siempre actualizada de la Iglesia y con estos medios que permitan realmente sembrar la fe y hacerlo de una forma muy eficaz, que es lo que hoy en día más se quiere. El señor arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, ha dicho que él ha venido para que juntos evangelicemos. Podríamos seguir ese planteamiento diciendo juntos para catequizar, juntos para crecer en la fe, juntos para darle más vida a nuestra iglesia, juntos para practicar la caridad. Si en la iglesia tenemos ese gran sentido de unidad, de pueblo de Dios, seguramente nuestro Señor podrá hacer muchas obras grandes, podrá generar muchas conversiones, podrá ayudar a que muchos cristianos maduren en su fe, crezcan en la fe, sean buen testimonio de la fe. Pero es necesario, insistamos, en una buena catequesis, Es necesaria una catequesis constante. Es necesaria una catequesis de acuerdo a cada edad. Es necesaria una catequesis de acuerdo a las vocaciones. Es necesaria una catequesis que permita que las personas en su vida real y concreta lleven en su corazón siempre la presencia de Cristo. Hay que tener cuidado en hacer una catequesis que no hace contacto con la realidad, que no ilumina la realidad, que no es un punto de apoyo para vivir la vida de cada persona, sino que es una cosa como en el aire. Queridos oyentes de Radio María, una tarea más que nos pone nuestro Señor y nos pone nuestra Iglesia: atender sus orientaciones para hacer catequesis. Hacer catequesis bien hecha, de tal manera que niños y jóvenes especialmente conozcan a Jesucristo, lo sigan, lo amen y construyan su vida según el modelo que Él nos ha dado. Esperamos que muchos se entusiasmen para ser catequistas, porque estos tiempos sí que necesitan de Dios, sí que esperan la palabra del Evangelio, sí que requieren vida espiritual, y la fuente es Cristo, que es el agua de la vida. Les agradezco su atención y sigamos juntos como Iglesia para anunciar a Cristo a tiempo y a destiempo, según lo sugiere el apóstol Pablo. Hasta pronto.
Gracias, Padre Rafael, por estas explicaciones, por estas reflexiones acerca de este directorio para la catequesis y, bueno, ¿qué nos implica a nosotros? ¿Cómo podemos ayudar? Porque usted lo ha dicho, la evangelización nos corresponde a todos. Continúo ahora con una entrevista que le hicimos al Padre Manuel Jiménez Rodríguez. Él es coordinador arquidiocesano de Iniciación Cristiana y nos habla también, pues, cómo esta herramienta se va a adaptar y nos va a ayudar, o qué significa ya en el día a día este nuevo directorio de catequesis. Adelante, Padre Manuel, cuéntenos, por favor.
Un nuevo directorio de catequesis significa que la Iglesia, a través de su magisterio, particularmente del magisterio de los papas, acompaña y está atenta siempre a la renovación de la catequesis en la Iglesia. La catequesis, la renovación de la catequesis en la Iglesia es un hecho necesario por dos realidades. Primero, porque las circunstancias sociales, culturales, religiosas son dinámicas y son cambiantes. Y segundo, porque también el magisterio, en su profundización de la fe, de la Sagrada Escritura, de la comprensión teológica y de la misma pastoral, pues enriquece con nuevas perspectivas y nos ayuda también a comprender cada vez mejor, en este caso, la naturaleza, las tareas y la finalidad de la catequesis.
Tengo entendido, Padre, que este es el tercer directorio que emite la Santa Sede a partir del Concilio Vaticano II.
Sí, correcto. En la historia de la Iglesia del posconcilio se han elaborado tres directorios de catequesis. El Concilio Vaticano II no tiene un documento específico propio sobre la catequesis, pero todo el concilio sí puede ser entendido como un documento que impacta fuertemente la catequesis y su renovación. El Concilio Vaticano II sí solicita que se elabore en el documento sobre los obispos un directorio general para la catequesis, y ese primer directorio es publicado en el año de 1971. El segundo directorio general para la catequesis es del año de 1997, que, como decíamos antes, pues tiene el interés de actualizar la tarea de la catequesis a las condiciones cambiantes de ese momento. Y ese tercer directorio, que tiene también una novedad: los dos primeros directorios fueron elaborados por la Congregación para el Clero, y ese tercer directorio fue trabajado por el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, dado que el Papa Francisco entregó la responsabilidad de la catequesis a nivel universal a este Pontificio Consejo.
Es un documento de carácter universal dentro de la Iglesia Católica. Ya depende cómo lo adapten las conferencias o las diócesis, ¿verdad?
El directorio naturalmente no entra en cuestiones particulares o en acciones prácticas, porque no es su función. Esa tarea ya corresponde o a las conferencias episcopales o a las mismas diócesis y naturalmente a las distintas comunidades cristianas. En ese sentido tiene un carácter universal, y este directorio tiene una novedad porque también recoge y acompaña la rica experiencia de la Iglesia Católica en Oriente. De hecho, en su elaboración participó un arzobispo de estas comunidades cristianas.
Hay un desafío muy grande también para la Iglesia Católica en esta nueva cultura digital. ¿Esta es una premisa en este nuevo documento?
Esa es precisamente una de las premisas fundamentales de actualización. Desde el instante mismo en que se armó un equipo de trabajo para iniciar una revisión del directorio del año 97 y una actualización, una de las solicitudes del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización era adaptar toda esta realidad a la nueva cultura digital, que, como lo dice el mismo documento, porque dedica grandes apartados a esa realidad, no solamente es la existencia de las nuevas tecnologías, que son un hecho, que son necesarias, que nos permiten comunicarnos, encontrarnos, sino que también hay una fuerte transformación antropológica, hay una nueva cultura, una nueva manera de vincularnos, de ser humanos, y también ha producido unas profundas transformaciones religiosas y de lo religioso.
¿Cómo será el proceso? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo se adaptará este documento para la Arquidiócesis de Bogotá?
Bien, como lo decíamos, es un documento de carácter general y de orientaciones universales y generales, es tarea de las iglesias locales las adaptaciones. Entonces, una primera tarea importante para todos nosotros es conocer, estudiar, revisar el nuevo directorio para la catequesis. Naturalmente, no se trata de verlo como una novedad desarticulada de los demás directorios. Hay que leerlo siempre en relación con toda la enseñanza del Concilio Vaticano II y con los demás directorios de catequesis y con el ritual de iniciación cristiana de adultos. Entonces pedirá de parte de nosotros y de parte de la Vicaría de Evangelización y la Coordinación de Iniciación Cristiana empezar a ofrecer servicios de lectura, de reflexión, de análisis, de comprensión y de adaptación, que para el caso de la arquidiócesis, pues con el plan de evangelización hemos ya iniciado un proceso fuerte de renovación de la misma para caminar hacia lo que Aparecida nos pide como una pastoral de iniciación cristiana. Entonces tendremos que, al conocer este nuevo documento, al ir adaptándolo y acomodándolo a nuestras circunstancias, seguir en esa ruta de renovación de la catequesis y en elaboración de una verdadera pastoral de iniciación cristiana.
Este nuevo directorio de catequesis fue elaborado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Su único objetivo es entonces que el Evangelio permanezca siempre actual en la cultura del encuentro. Bueno, seguimos ahora con música. Vamos a escuchar a Estación Cero, ¿verdad, Nicolás?
Sí, la música que tendremos es del grupo colombiano Estación Cero. Así que escuchémoslo con su canción Lo que me hace feliz, grabada con la reconocida artista argentina Atenas.
Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Oh, oh, oh. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Saber que tu amor es tan grande, lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón, lo que me hace tan feliz y sentir tu bendición, tu lluvia en mí.
Cerrados.
sentir tu bendición, tu lluvia en mí.
El pasado sábado 27 de junio, la Arquidiócesis de Bogotá organizó la primera jornada vocacional virtual denominada Llamados por el Maestro. Inició desde horas de la mañana con oración, con el rezo del Santo Rosario, también hubo Eucaristía, testimonios, y ya en la tarde se vinculó a esta jornada Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Tuvo un encuentro por el canal oficial de la arquidiócesis por el YouTube y allí sostuvo pues un diálogo con varios participantes. Es así, Nicolás Ruiz estuvo también muy atento a esta conexión y a esta participación. ¿Qué pasó allí, Nicolás?
Sí, Doris, ese espacio fue transmitido en vivo desde nuestro canal oficial de YouTube de la Arquidiócesis de Bogotá. Allí el arzobispo tuvo un encuentro con cientos de personas que observaban la transmisión y respondió varias preguntas realizadas por el padre César Carrillo, quien fue el moderador del encuentro. Todas estas preguntas estaban enfocadas hacia las vocaciones, pasando por cuándo nació su vocación, cómo la ha fortalecido en estos años y su mayor alegría en este ministerio sacerdotal. Al final de este encuentro, el señor arzobispo les envió un mensaje a todos esos jóvenes que tienen esa inquietud vocacional. Así que escuchemos al padre César Carrillo, quien nos hace una conclusión sobre esta jornada vocacional.
El objetivo y el propósito de nuestra jornada vocacional virtual del pasado 27 de junio tenía como propósito generar sensibilidad en medio de los ambientes parroquiales de nuestra comunidad arquidiocesana para hacernos cada día más conscientes de esta necesidad y de esta urgencia de la animación vocacional, de la responsabilidad que tenemos todos precisamente de ser animadores, de ser comunicadores, de generar también en los niños, en los jóvenes, en medio de las familias, las preguntas, los interrogantes precisamente por el sentido de su vida. Y queremos presentar pues la grandeza, la riqueza, el valor del ministerio sacerdotal como una posibilidad de realización, como una respuesta muy clara y muy contundente precisamente al llamado de Dios en la vida de las personas. Y ese era el propósito fundamental. Ya pues como a nivel de conclusión, pues creo que crecimos un poco como en esa inquietud. Los distintos espacios, el espacio de oración pues ayudaba a que las personas nos sintiéramos todos comprometidos con la responsabilidad de orar por las vocaciones, pues en esa exigencia clara de Jesús de pedir al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Fue la oportunidad también para que se pudieran visibilizar pues experiencias y testimonios de seminaristas, de sacerdotes, pues que en el camino de su respuesta a Dios van constatando efectivamente el valor de esta vocación. Fue la oportunidad pues para acercarnos también un poco a esa presencia, a esa vida de nuestro arzobispo y en ese testimonio pues también que él nos fue compartiendo, sentirnos animados, sentirnos desafiados, sentirnos también de alguna manera acompañados y pues fortalecidos también en este trabajo que hacemos como equipo arquidiocesano. Y veo pues que todo ello favorece un ambiente muy bonito, muy agradable en quienes tuvieron la posibilidad de como ir viviendo la jornada en distintos momentos, han hecho pues saber las impresiones de que se necesitan estos espacios y es una forma pues también de responder y de hacernos presentes también en este tiempo de pandemia.
Hablando de vocaciones, los dejo ahora con la semilla vocacional que se realiza y se transmite por todas las redes sociales de la Arquidiócesis de Bogotá todas las semanas. En esta ocasión nos acompaña Monseñor Pedro Salamanca, obispo auxiliar de la Arquidiócesis.
La crisis que hemos vivido a raíz de la pandemia nos ha obligado a todos a interrogarnos acerca del sentido de la vida. ¿Para qué nos despertamos cada día? ¿Para qué realizamos nuestros múltiples proyectos y actividades? Y es posible entonces que en este contexto ustedes jóvenes se hagan más sensibles a la llamada de Dios. Es posible que Él quiera llamar hoy de entre ustedes apóstoles del sentido de la vida, de ese sentido que solamente Jesucristo nos puede descubrir y que le da razón de ser no solo a nuestra actividad, sino también, como lo hemos vivido durante estos días, a nuestro sufrimiento y a nuestro dolor. Apóstoles del sentido como el Papa Francisco. Si Cristo te llama a ser apóstol de aquello que le da razón de ser a nuestra vida, no lo dudes un instante. Hay muchas actividades, muchas profesiones, pero es necesario alguien que nos recuerde en Cristo cuál es el sentido de nuestra vida.
Tener el corazón dispuesto para escuchar la voz del Señor. Bueno, y hemos hablado en estos últimos programas de esos protocolos sanitarios de bioseguridad que se establecieron y que ya están aprobados por el Gobierno Nacional para la reapertura de los templos. Sin embargo, pues todavía se están aplicando todos estos protocolos en un plan piloto en municipios libres de COVID-19, como es en Salamina Caldas y en Agua Azul. Allí pues todavía están mirando si realmente esto es posible, y los riesgos que se tomarán, cómo participará o cómo hará los fieles para ser realmente muy juiciosos en llevar a cabo y cumplir todas estas normas. Por ahora también pues se dispusieron unos protocolos para ir abriendo poco a poco los despachos parroquiales. Aglaya Alvarado estuvo investigando al respecto. ¿Qué nos puede contar, Aglaya?
Sí, Doris, gracias a Dios, ya la reapertura de los templos y de los despachos es una realidad. No nos han dado la fecha de salida, estamos esperando la fecha, pero ya en todas partes se está cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que ha encargado y que ha ordenado la misma Conferencia Episcopal de Colombia. Estamos esperando que las autoridades civiles, las alcaldías, den la fecha. En este momento ya se están haciendo pruebas protocolarias en diferentes parroquias del país, especialmente en los municipios no COVID, es decir, en aquellos en donde no ha llegado la pandemia y por lo tanto las condiciones de salud y de seguridad permiten hacer todos estos ensayos para medir precisamente la disciplina de los fieles, para medir también la cantidad de fieles que pueden acceder sin ningún riesgo a los diferentes templos. ¿Cómo vamos o cómo tenemos ya en Bogotá estos permisos? Primero, los despachos parroquiales atienden de manera virtual y telefónica sin restricciones. Algunos que tienen un buen espacio aireado y con condiciones de bioseguridad, como las que existen en cualquier almacén, con toma de temperatura, con desinfección de zapatos, con gel en las manos y con uso de tapabocas, a esas parroquias ya se puede acceder de manera muy disciplinada y programada a los despachos. Si usted necesita como fiel un sacramento, si necesita un documento, puede acceder a ellos a través del despacho parroquial. Como dije anteriormente, hay que hacer énfasis en que el despacho atiende sin restricciones de manera virtual y telefónica, y solo en algunos casos, para entregar ya los documentos, para hablar con el párroco, etcétera, se accede por medio de una cita al despacho parroquial. Con el acceso a los templos, ya se están haciendo todas las pruebas de bioseguridad para saber cuántas personas pueden estar en cada templo. La cantidad de fieles depende también de la cantidad de fieles que normalmente asistían, es un porcentaje, no es un número igual para todos los templos, y por supuesto requerirá de nosotros como fieles una férrea disciplina, porque tendremos que inscribirnos con anterioridad. El padre ya tiene que saber quiénes van a asistir. No puede llegar la gente a hacer fila por razones de seguridad y por razones pastorales. Tan pronto estén ya establecidas las fechas, lo comunicaremos con gran alegría, porque todos estamos esperanzados en poder acceder al sacramento principal de nuestra fe, el sacramento de la Eucaristía. Tengamos paciencia, recemos y, por supuesto, seamos muy disciplinados.
Gracias, Aglaya, por esta información. Damos paso ahora a Nicolás Ruiz, quien habló con uno de los sacerdotes que está ubicado en una de estas parroquias rurales que también forman parte de la Arquidiócesis de Bogotá. Estuvo precisamente con el párroco de Ubaque. Él nos cuenta cómo se ha vivido allí todo este confinamiento, cuál ha sido como el trabajo con la comunidad, la respuesta de los fieles y su situación socioeconómica.
Sí, Doris, pues hablamos con el padre Saúl Cano. Él es párroco en Ubaque, un municipio cerca a Bogotá, que hace parte también de la arquidiócesis de Bogotá. Y él nos contó cuál es la situación pastoral y económica actual de la parroquia en esta cuarentena. También cómo ha afectado esto económicamente a las personas del municipio y las veredas cercanas. Y cuáles son las ayudas que él ha recibido. Así que escuchemos al padre Saúl, que nos explica todo esto.
No hay, digamos, como un aliento bastante como positivo, sino que al contrario, hay positivo y negativo. En el aspecto pastoral, tenemos que decir que nuestra querida parroquia Nuestra Señora de Belén, aquí de Ubaque, el despacho está cerrado, primero que todo. Entonces no se ha podido atender a la misma comunidad como debería ser antes. Entonces la comunidad siempre pide y exige que se le atienda, como debe ser, como estaba acostumbrada en el método tradicional. ¿Por qué? Porque aquí se cuenta con personas que están aquí en el pueblo y también parte de la misma comunidad, que es la mayor parte en las veredas. Entonces, de las veredas no pueden recurrir al pueblo por X o Y circunstancias, también por confinamiento y también porque hay unas normas que le impiden muchas de las veces, hasta el mismo medio de transporte le piden no venir por estos lugares. Entonces, el aspecto económico es ahí ya empieza a marcar la diferencia en cuestión de que no hay atención en el despacho parroquial así como debería ser anteriormente. De tal forma que también no hay, ya en el aspecto pastoral también, a nivel general, en la parroquia pues hay otras dificultades en el aspecto de evangelización. No tenemos y no contamos tampoco con el internet que funcione como bien. En algunos lugares de las mismas veredas, pues no hay ni la señal. Se ha hecho el esfuerzo, por supuesto, en cuestión de promover la evangelización, la catequesis, los encuentros de grupo, en cuestión también de la escuela arquidiocesana de evangelización por internet y también por algunas redes sociales, especialmente para hacer como este mismo acompañamiento. Pero en los lugares especiales donde están en las veredas, ahí viene la problemática. No hay señal, se dificulta bastante, el internet no llega a todos los lugares. Un aspecto también que debemos tener presente es cuando llega el momento de exequias. Entonces, que el cadáver queda o en el atrio, o en el carro fúnebre, o en la sala de velación, y la Eucaristía dentro, pues ese es como un momento bastante duro para los mismos familiares. Entonces es otra enseñanza que nos deja para sortear los momentos especiales que uno está como apegado. Entonces también trabajarle al desapego de una manera muy especial. Eso para dar como cuenta en lo que significa el aspecto pastoral y económico actual de nuestra misma parroquia en esta cuarentena. Primero que todo, al comercio ha sido muy golpeado. Los campesinos trabajan como nunca, hacen su esfuerzo, pero sus productos no son comercializados como debería ser, como era anteriormente. Se ha bajado el precio de los mismos productos. Muchos de pronto han perdido el empleo. Aquí el pueblo pues es como un lugar como muerto muchas de las veces. No se ha reabierto así en forma como el movimiento normal que teníamos anteriormente. Entonces el comercio ha sido muy afectado. Los turistas no vienen por este lado porque no hay la posibilidad, precisamente por los protocolos que corresponde de verdad. Pérdida de trabajos también. Entonces eso se ha sentido en todo el municipio. No puede movilizarse entre municipios también, es la otra cosita que debemos tener presentes. Entonces eso, esas expectativas que tiene el campesino de ir de un municipio a otro, Ubaque, Bogotá, pues eso como que requiere de verdad momentos bastante de nostalgia, de tristeza, de angustia y de desespero también. Especialmente el Banco de Alimentos ha sido muy generoso con nosotros también. En cuestión del mismo gobierno, el 40% de lo que significaba la nómina la hemos recibido, tal cual como se había puesto de acuerdo el gobierno con relación a este tema. Estamos gestionando también la ayuda de la prima, que ojalá venga esa ayudita, bienvenida sea, sería otra ayuda muy importante precisamente para lo que significa llevar adelante, digamos, el sueldo y la garantía de que mantengan el trabajo todos y cada una de las personas que nos colaboran aquí en la misma parroquia. Les agradezco de todo corazón, aquí desde el santuario Nuestra Señora de Belén de Ubaque. Entonces, gracias, muy amables, y saludos a toda la comunidad. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, Padre José Saúl Cano, por estar allí en Ubaque, en esta parroquia rural, al frente pues, de toda esta situación que nos cuenta. Y es que no es fácil, especialmente esta parte económica, porque las parroquias necesitan sostenerse, siguen llegando pues, los recibos para pago de servicios, administraciones, también se paga nómina de los empleados que son o los que trabajan estrictamente necesarios en cada parroquia, y detrás de cada empleado pues hay una familia. Entonces nuestros aportes, la solidaridad, pues es muchísimo, muchísimo lo que ayuda, porque los templos pues continúan aún cerrados. Y unámonos entonces, o el llamado y la invitación es a seguir aportando a través de esta campaña en la arquidiócesis denominada Camino, Verdad y Vida, en esta segunda fase denominada Por Ti, Por Mí, Por Nuestra Iglesia. Toda la información para los que estén interesados en aportar, en donar poco o mucho, la pueden encontrar en el sitio web de la arquidiócesis, www.arquibogota.org.co, campaña Camino, Verdad y Vida. Allí podemos ver, leer, enterarnos en qué consiste esta campaña y todas las plataformas habilitadas para estos recaudos o donaciones.
Continuamos con algo de música de Estación Cero y su canción Hasta el Final.
Cómo me cuesta entender que tanto amor en esa cruz fuera por mí. Tú siendo rey no te negaste al dolor y yo estaba allí. Mi lanza atravesaba tu costado, tu donde rey en silencio eras tú, mi salvador. Te entregaste por amor hasta el final, hasta morir, y yo sin merecerlo, tú te entregaste por mí. Fue por
Y hasta el final, también el padre Diego Restrepo Londoño terminó en sus últimos días evangelizando y llevando la palabra de Dios, porque a sus 85 años falleció el pasado 8 de junio en la clínica Ardila Lule de Bogotá. El padre Diego Restrepo era miembro o pertenecía a la Compañía de Padres de San Sulpicio. Escuchemos ahora su obituario.
Sí, Doris, a lo largo de su vida, el sacerdote antioqueño Diego Restrepo tuvo múltiples cargos pastorales, entre los cuales sobresalen rector del Seminario San Pedro Apóstol de Cali. Allí ejerció de manera amplia el carisma de su comunidad, que desde hace más de 350 años se dedica a la formación sacerdotal. También estuvo vinculado al Consejo Episcopal Latinoamericano hacia 1973, en el Secretariado para el Clero, dependencia que en ese entonces hacía parte del Departamento de Vocaciones y Ministerios, bajo la orientación del también fallecido Monseñor Román Arrieta Villalobos, arzobispo de San José de Costa Rica. En su servicio a los futuros sacerdotes, el padre Diego Restrepo, como consagrado de San Sulpicio, se apoyó en la espiritualidad de la escuela francesa, tal y como la vivió y formuló Jean-Jacques Ollier, con esa inspiración fue muestra de fortaleza y respeto, viviendo la verdadera libertad espiritual que se centra en la unión con Cristo y por ende en la comunión con sus misterios, disposiciones, actitudes interiores y el amor filial hacia Dios su Padre, haciendo vida uno de los lemas de su fundador, vivir por encima de todo para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Al padre Restrepo Londoño también se le recuerda como autor de numerosas obras literarias y de provecho académico en la formación sacerdotal. Entre su producción editorial figuran títulos como 15 años formando pastores de 2003, Los 12 apóstoles según Jacques Ollier y Benedicto XVI, Un camino de espiritualidad sacerdotal escrito en el 2008. Y Así fue la vida del padre Antonio, aproximación biográfica a la vida del siervo de Dios, publicado en el año 2010. Los últimos años del padre Diego Restrepo los pasó en la casa de la Delegación Provincial para América Latina de los Padres de San Sulpicio. Donde había ejercido como delegado provincial. Y murió a los 85 años el pasado 8 de junio en la clínica Ardila Lule de Bogotá.
Gracias, Nicolás, por contarnos algo de la vida del padre Diego Restrepo, y no dudamos que en este momento se encuentra descansando en la casa del padre. Vamos ahora con una invitación muy especial.
Y ya para finalizar, tenemos una excelente invitación, el programa familiar para hoy sábado a las 7 de la noche. La parroquia Santa María Goretti, cuyo párroco es Monseñor Álvaro Vidales, va a tener un concierto de adoración, de alabanza, de fe, de confianza y de ayuda a la parroquia, a las 7 de la noche. Oigamos ahora la invitación que hace Monseñor Álvaro Vidales.
Queridos hermanos, se acerca nuestra gran fiesta patronal Santa María Goretti. Cada parroquia siempre se coloca bajo el amparo, bajo la protección de un santo. Por eso, tantos nombres de las parroquias, San Vicente de Paúl, San Roque, Santa Mónica. Bien, nosotros, Santa María Goretti. Cuando llegué a esta parroquia me preguntaba, ¿y quién es María Goretti? Resulta que fue una niña, apenas alcanzó los 12 años de edad, pero su testimonio es en verdad hermoso y de un gran bien para todos hoy en una sociedad tan permisiva, en donde necesitamos coraje, valor, fortaleza para no alejarnos de Dios, sino para permanecer en Él. Pues bien, la fiesta de Santa María Goretti es el próximo lunes 6 de julio y todos los años, ese sábado anterior, la comunidad se reúne en el atrio y comparte la alegría de la fiesta patronal. Este año, pues nadie va a venir al atrio, sino que vamos a tener un concierto que se está preparando con un gran amor, con un gran cariño para toda la comunidad. Y ustedes se pueden unir a través de la aplicación Zoom y presentar una ofrenda generosa que les permite vincularse con el concierto. Esa ofrenda se agradece que sea desde 20 mil pesos en adelante, 20 mil pesos en adelante, lo que cada quien tenga a bien, lo que le diga su corazón, su amor por su parroquia. Lo pueden hacer ya a través de consignación en la cuenta corriente de la parroquia, Banco Ave Villas, cuenta número 019-243-195. Tú haces tu consignación y luego la envías por WhatsApp. Puede ser a cualquiera de los números que les doy enseguida: 319-318-1612. 319-318-1612. O si no, al número 312-506-4062. 312-506-4062. Otras dos formas de consignar tu ofrenda pueden ser a través o de DaviPlata o de Nequi Bancolombia. DaviPlata, que es Davivienda, y Nequi, que es Banco de Colombia. Y en cualquiera de las dos lo pueden hacer a través del número 310-312-5890. 310-312-5890. Lo que importa es que nos reunamos, que celebremos gozosos esta fiesta de Santa María Goretti y que le roguemos a ella la alegría de permanecer en una parroquia viva, de sentido comunitario. Y qué lindo si pronto volvemos al reencuentro y al abrazo, ya no virtual, sino de corazón de todos. Gracias.
Así será, Monseñor Álvaro Vidales. Y bueno, le deseamos muchos éxitos en este concierto, que muchas personas logren conectarse y pues disfrutar de esta música que le alaba a nuestro Señor. Y a propósito, vamos a terminar con un tema de Estación Cero, con el tema Cristo, un homenaje al Rey, a nuestro Señor. Yo me despido deseándoles que acaben de pasar un bendecido sábado para todos. Muchísimas gracias.
Cristo, Cristo, Cristo. Un aplauso para el Rey. Que grita que amamos la vida, vamos a vencer.
Porque
somos un pueblo que canta, la gente que aclama al que es todo poder. Somos la iglesia que canta, que empieza, levanta, alabar al Rey.
Mi roca, tú, mi fuerza, Cristo.
Soy un guerrero de la raza de
Cristo.
Somos la sal de la tierra,
Cristo.
Soy un guerrero de la raza de
Cristo.
Somos luz en la tiniebla.
Para y sigue vivo y con más fuerza para dar amor. Somos los pies que no descansan y el puño que se levanta en esta guerra contra el miedo para dar amor.
Amor para cambiar el mundo, para hacerlo sonreír, para darle el futuro
de todo lo bueno que me hace creer en ti.
Mi roca, tú, mi fuerza, tú. Mi roca, tú, mi fuerza,
Cristo.
Soy un guerrero de la raza de
somos la sal de la tierra,
Cristo.
Soy un guerrero de la raza de
Cristo.
Somos luz en la tiniebla,
Cristo.
Soy un guerrero de la raza de
Cristo.
Somos la sal de la tierra,
Cristo.
Soy un guerrero de la raza de
Cristo.
Somos luz en la tiniebla. Africano, americano, asiático, misionero, eres mi hermano. Europeo, australiano, nos une la misma sangre de cristiano. Africano, americano, asiático, misionero.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.